Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. Como cada año, desde hace ya 7, Radio Colores organizó, con motivo de los días del libro, una lectura compartida, a pesar de que este año 2020 nos ha pillado en pleno confinamiento por la alerta sanitaria. Pero no quisimos faltar a esta cita y hemos grabado la lectura en audios de voz a través de nuestros móviles. En la programación especial que realizamos el día 23 de abril, esta lectura salió de seguido. Ahora la hemos fragmentado en capítulos. ¿Qué libro leímos? Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. Este es uno de esos capítulos. Esperamos que lo disfrutéis.
Jerjes conquista el mar. Una breve sinopsis sobre la novela. Jerjes conquista el mar ocupó de nuevo los estantes de las librerías en 2009, cuando Ediciones del Viento la rescató, porque se publicó unos años antes y de hecho en 2001 sedujo al jurado del Premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid y ganó dicho premio. Ese jurado estaba compuesto por José María Merino, por Almudena Grandes, por Soledad Puertolas, por Miguel García Posada y por Chus Visor. Queríamos destacar que además es una novela que podemos encontrar en lectura fácil. ¿Y qué decir de Jerjes conquista el mar? Pues que es una novela corta, que podemos decir que tiene una prosa ligera y sencilla, pero, ojo, nunca trivial, porque de hecho es muy difícil tener el don de la sencillez. El propio autor indica que con su primera novela pretendía hacer como un edificio de cristal, que se desmoronaría si se le arrancaba una sola palabra. Bueno, de hecho, Jerjes, el protagonista, con el que empatizamos desde el primer momento, tiene un nombre muy pomposo, el del emperador persa que luchó en las Termópilas. Y sin embargo, es un joven ingenuo, un tanto con una ligera discapacidad intelectual, que lucha contra las inquietudes laborales que tiene, contra ese sobreprotección familiar, bueno, pues contra todas las cosas que pueden pasar a un adolescente. Pero también en la novela vemos lo que serían la vejez, porque hay un personaje muy, en un principio muy un poco áspero, un poco rascucio, sin embargo, al final muy tierno. Pero sobre todo, Jerjes conquista el mar es una novela que ama Madrid, que ama la ciudad de Madrid. Y nos habla de la Cuesta Moyano, que para la gente que nos gusta la lectura es fantástica, de los distintos edificios. Y con esta breve sinopsis, lo que esperamos es que disfrutéis de la lectura de Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. Óscar Esquivias es un escritor, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Burgos, que es su ciudad natal. Nació en 1972 en el barrio de Gamonal y desde muy joven se ha dedicado por completo a la literatura. Ha sido, de hecho, codirector de la revista El mono de la tinta, de 1994 a 1998, y director y fundador de Calamar, revista de creación, de 1999 a 2002. Ha colaborado y lo sigue haciendo en numerosas revistas de España y de Hispanoamérica, como Renacimiento, El Extramundi o Eñe. Colabora con poemas, con artículos, con aforismos y con relatos cortos. Y también lo podemos leer en diversos medios periodísticos como El Diario de Burgos, 20 Minutos o El País. Residió un año en Roma, de 2005 a 2006, porque fue becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores con el objetivo de documentarse sobre los años italianos de Berlioz. No sé si sabéis quién fue Berlioz, se llamaba Luis Héctor Berlioz, y fue un compositor francés y una figura destacada del romanticismo. Su obra más conocida es la Sinfonía Fantástica, que se estrenó en 1830. Berlioz fue un gran orquestador y la influencia de su música fue extraordinaria. Desde 2008 es académico correspondiente de la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González. La Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes es una organización cultural española que se fundó en 1946 y cuya sede está en el Consulado de Mar de la ciudad de Burgos. Y ha ganado los premios Arte Joven de la Comunidad de Madrid en 2000, Ateneo Joven de Sevilla también en 2000, de la Crítica de Castilla y León en 2006 y el Setenil de Relatos en 2008. Ha declarado su homosexualidad y ha apoyado abiertamente distintas causas en favor de los reconocimientos plenos de este colectivo, por lo cual para él es muy importante ese activismo. Es autor, entre otras obras, de la trilogía de novelas inspirada en la Divina Comedia de Dante, compuesta por Inquietud en el Paraíso, La Ciudad del Gran Rey y Viene la Noche, y de los libros de cuentos La Marca de Creta, Pampanitos Verdes y Andarás Perdido por el Mundo. También es autor de las novelas El Suelo Bendito y Jerjes Conquista el Mar, ambas de 2000. Junto al fotógrafo Asís G. Ayerbe, ha editado La Ciudad de Plata en 2008. En El Secreto Alcázar, en 2008 también, Secretos XXS, 2008, y Calle Vitoria, de 2015. Además ha publicado las novelas para jóvenes Huye de mí, Rubio, Mi hermano Etienne y Etienne el traidor.
Capítulo 1. Según se acercaban las 2 de la tarde, la vieja se iba inquietando y el tono de su soliloquio se elevaba. «Va a haber que ir cerrando», decía con voz de amenaza, mientras andaba con paso y obsesión carcelario desde la caseta hasta la mesa de los libros, una y otra vez poniéndose al lado de los clientes, mirando por encima del hombro los libros que hojeaban. «Va a haber que ir cerrando», dejaba escapar entre dientes con la intención de espantarles. Consultaba a cada paso su reloj de pulsera y al final perdía del todo la paciencia. Se arrancaba como un toro hacia el curioso más cercano o el que estuviera más desprevenido. Le quitaba el libro de las manos y gritaba: «Aquí se viene a comprar y no a leer, sinvergüenza». Esto pasaba casi todos los días porque siempre había algún incauto que se acercaba por primera vez a la cuesta de Claudio Moyano y descubría bajo sus acacias los tenderetes escalonados de las 30 librerías de madera que están en esa costanilla pegadas a la valla del jardín botánico. Y siempre, siempre había alguno que se demoraba más de lo conveniente en la pila de libros de la viuda de infantes. «Está loca», era la opinión de los clientes habituales y de los otros libreros. Pasaban semanas y semanas sin que vendiera un libro. Ponía precios imposibles a su mercancía de despojos. Se encaraba con los clientes que se detenían más de 5 minutos a curiosear un volumen. Les acusaba de querer robar, de hacerle perder el tiempo, de amargarle la vejez, de que le quitaban el sol porque ella solía amodorrarse en una silla de tijera en la puerta de su caseta. Y como Diógenes, no quería otra cosa que sentir los rayos en su cara revieja y almacenar calor para pasar luego mejor el invierno. Fermín Vidrieras, el librero que tenía el puesto a la izquierda, se divertía viendo las celadas y desplantes de la vieja a sus clientes, sobre todo cuando alguno protestaba por sus impertinencias y ella empezaba a rociarle de insultos y salivazos. «¡Feo! ¡Apunte, mamarracho!», respondía la vieja con una violencia inapelable. Así siempre. Aquella había sido una mañana de poco tránsito de gente y de ningún negocio, y a tales horas solo quedaba un muchacho de aspecto medroso en el puesto de la vieja, de esos que, según diagnosticaba Fermín Vidrieras, son tan tímidos que prefieren robar los libros antes que preguntar su precio. Sin embargo, aquel chaval, Jerjes, después de rebuscar mucho en la montaña de saldos, rescató un volumen grande que más parecía un archivador que un libro, y se acercó a la viuda de infantes. Fermín Vidrieras hizo una seña de complicidad a su ayudante y ambos aguzaron el oído. El espectáculo de las 2 de la tarde iba a comenzar. ¿Me puede decir cuánto cuesta este álbum? Tartamudeo, temblor de voz, inseguridad ante un extraño, el cuadro típico del ladrón de libros, variante tontito patológico, se reafirmó Fermín Vidrieras, que se las daba de psicólogo. Era el especialista de su puesto, y se preciaba de calar a la gente con un solo golpe de vista. Así se lo sopló a su ayudante, pese a que era evidente que el chico quería comprar a la vieja aquel volumen de tapas nacaradas. Ella tardó en responder. Le miraba fijamente a la cara, entornando los ojos, como quien aprecia el detalle de un cuadro. Y por fin dijo con voz rasposa: «No vale nada, no se vende». Y le arrancó el álbum de las manos para volverlo a colocar con desidia entre el resto de su mercancía. En aquella montaña de libros que tenía el aspecto de una escombrera se mezclaban los atlas viejos de fronteras irreconocibles, con anuarios de economía, memorias de políticos olvidados, recetarios de cocina, noveluchas policíacas y guías de viaje tan feas que solo invitaban a quedarse en casa. La vieja volvió a pasar ante Jerjes y se sentó en su silla. Él estaba como paralizado. Volvió a oírse su voz temblona. «Perdón, ¿qué ha querido decir, señora?». La contestación de la vieja sonó un punto más aguda. Fue bastante más desagradable y demostrada un enorme fastidio. «¡Que no se vende! ¡Que no es para ti!». Jerjes no se daba por vencido. «Pero, ¿lo tiene reservado?». La vieja se levantó y empezó a hablar a gritos, señalándole con el dedo. El muchacho enrojeció. «Mira, mocoso, ¿crees que puedes comprar cualquier cosa? ¿Eso crees? Pues no. A veces no solo se necesita dinero, hace falta algo más».
¿Y qué más?
«Que a mí me dé la gana, por ejemplo, y no me la da. ¡Aire! ¡Aire!». La vieja empezó a vocear: «Aire, aire», con el tono que se usa para mover a una vaca remolona agitando los brazos imperativa. Jerjes le dio la espalda y empezó a bajar la cuesta un poco abochornado. Fermín Vidrieras tuvo lástima de él y le detuvo un momento agarrándole del hombro. Pensaba en los efectos benéficos del consuelo para la higiene mental. Era así de pedante. Cuando le dijo en voz baja, en tono de confidencia: «No te disgustes, la vieja está loca». Jerjes casi no le miró y siguió su camino, más asustado todavía. La viuda de infantes se había vuelto a sentar y cabeceaba en su silla con los ojos cerrados, llenándose de sol. Pero no había relajado un solo músculo de su rostro y tenía un temblor continuo en la papada, como si fuera una iguana. Jerjes siguió cuesta abajo con paso ligero y Fermín Vidrieras pensó que el espectáculo del día ya había acabado y que era hora de echar el cierre e irse a comer. Eran las 2:05 en su reloj. Capítulo 2. Pese a llevar casi 3 meses trabajando en la telefónica, Jerjes todavía se perdía en aquel edificio gigantesco. El vestuario era el lugar al que sabía llegar sin rodeos ni ayuda ajena. Tenía que coger uno de los ascensores de servicio de la zona trasera, pulsar el botón del último piso y después subir por las escaleras una planta más. Allí, en el último rincón del rascacielos, estaba aquella especie de trastero junto a la sala de máquinas del propio ascensor y la puerta de las terrazas. Duque ya se había cambiado y tenía puesto el buzo azulón, donde destacaban en amarillo el logotipo de la Venus de Milo y el lema «Todos podemos». Duque fumaba un cigarro sentado en su cubo. «Llegas tarde».
«Lo siento».
«No pasa nada, Jerjes. No te estoy riñendo, ya sabes que nosotros somos los putos amos de la telefónica, pero no hace falta que se note de forma tan descarada, ¿me entiendes?». La cara de Duque era muy graciosa, siempre risueña, como si su rostro fuera el de una marioneta con una sonrisa brillante pintada. Sabía mil trucos que a Jerjes le encantaban. El cigarro rodaba deprisa entre sus labios, lo escupía al aire y lo atrapaba con la boca, hacía equilibrios con el pitillo sobre la punta de la nariz y otras piruetas más en ese estilo. En aquel momento lanzaba hebras de humo que parecían culebras nubosas que se iban deshaciendo en el aire. «Me he entretenido», explicó Jerjes, «porque el coyote me ha estado enseñando su pistola. Dice que todas las semanas va a hacer prácticas de tiro y que acribilla a las dianas, que tiene el mejor pulso de todos los guardias». Duque chupaba su cigarro con fuerzas mientras escuchaba a Jerjes. No le respondió nada, aunque hizo un gesto de incredulidad. A Jerjes le había impresionado tener un arma entre las manos. Le había parecido un objeto muy pesado, difícil de sostener con el brazo extendido. Había sentido también un estremecimiento al tocarlo, una especie de electricidad que la había sacudido. El coyote se había dado cuenta. «No te asustes, Jerjes. Yo también noto esa fuerza cada vez que la cojo. Es porque tiene algo misterioso dentro. ¿No ves que con esto se puede matar? Debe de ser un mensaje de Dios, ¿no crees?» «No sé», respondió asustado de la posibilidad de que Dios se manifestara a calambrazos. Duque ahora lanzaba hoes de humo que se iban agrandando hasta disolverse. Parecía muy relajado y feliz, así que Jerjes, mientras colocaba su pantalón en la percha y doblaba la camiseta, se atrevió a hacerle una pregunta que llevaba demorando 3 meses. «Duque, tú también estás aquí por el plan de integración, ¿verdad?» «Claro, ¿no me ves el uniforme?» «Todos podemos». Dio otra calada. Cada vez que lo hacía, miraba al techo y hundía las mejillas. «¿Y a ti qué te pasa, Duque?» «Nunca lo adivinarías». Eso ya lo sabía, era incapaz de descubrir nada extraño en Duque, por mucho que se fijara. Al contrario, le parecía un chico muy ágil y desenvuelto, que solo debía de haber sido torpe en los estudios. Él mismo contaba cómo le habían cambiado 3 veces de colegio sin que fuera capaz de aprobar una sola asignatura, ni siquiera la gimnasia. Pero eso no era grave, pensaba Jerjes. De hecho, él tampoco había conseguido el grado escolar. «No, no lo adivino. ¿Qué es lo que te pasa?» «Los médicos dicen que estoy sordo. Bueno, sordo, sordo, no, pero casi. Eso es lo que dicen, pero yo oigo, ¿eh?» Jerjes estaba maravillado. «¿Es verdad? ¿Tú oyes? No había notado nada». «¿A qué no?» «Pues por esa chorrada estoy aquí. Y si no quieres que se nos acabe el chollo, deberías ponerte el buzo de una vez para que empecemos a trabajar. Tenemos que dar la impresión de que servimos para algo». Jerjes siempre se enredaba con las perneras del buzo, que era demasiado ancho. Se apoyó en la puerta de la taquilla para no caer y se desprendieron varias de las postales con las que tenía forrada la hoja interior. Se acordó entonces de que quería enseñarle algo a Duque. «He traído más postales, mira, son antiguas». Abrió la cremallera de su mochila y las sacó. Duque las estuvo observando una a una. Se las devolvió con gesto de suficiencia. «¿Qué van a ser antiguas? Tienen color. Las antiguas de verdad están en blanco y negro, con los bordes con picos, como si las hubieran recortado. Mi madre tiene muchas en casa, por eso lo sé. Algunas parece que están pintadas por encima. Esas son menos antiguas que las otras, pero más que las tuyas. Además, mira, los sellos son de Franco». «Franco no es antiguo, se murió antes de ayer». «¿Antes de ayer?» «Bueno, no, antes de ayer no, es una forma de hablar, pero que hace poco. En las postales antiguas los sellos no son de Franco, sino de algún rey que hubo antes. Yo lo he visto». «¿Qué rey?» «No sé, uno cualquiera. En España ha habido muchos reyes. ¿Qué te crees? ¿Que el de ahora es el primero?» «Esas sí que son postales antiguas de verdad, en las que salen los antepasados del de ahora». «¿Qué es un antepasado?» «Un muerto antiguo de tu familia, ¿no? ¿Tú no tienes algún antepasado?» «Mi padre». «Ese no sirve. Un padre nunca es un antepasado. Tiene que ser un muerto antiguo y famoso». «Entonces no tengo ninguno». Jerjes echó una ojeada a las postales que tenía pegadas en la puerta de su taquilla. Cada postal representaba un trozo de costa, un puerto, un acantilado o un horizonte marino. La que más le gustaba era la primera que había colocado allí. Con ella llegó el olor del mar. La foto estaba dividida en 3 partes y en cada una de ellas se veía una especie de montaña verde rodeada por las olas. En el centro podía leerse Islas Cíes. Tenía otras imágenes de las mismas islas, pero esa era su favorita. A él le gustaba el mar, aunque todavía no lo conociera en la realidad. Solo a través de esas fotos abría la puerta de la taquilla y sentía que se le venía encima el olor picante del agua salada de las algas. «¡Qué peste!», exclamó Duque. «Las tuberías están podridas. Nos han dejado el peor cuarto para nosotros. Mucho todos podemos, pero a los de integración nos tratan como una mierda». Jerjes no le discutía a su compañero, aunque tenía la convicción de que, como por arte de magia, ese tufo que inundaba desde hacía unos días el vestuario no procedía de las tuberías, sino de sus postales. Pero no podía decírselo a Duque, porque no lo entendería. «Vamos, Jerjes, no te embobes con las postales. Hay que trabajar». Las primeras tarjetas de la colección de Jerjes aparecieron entre las hojas de un libro de su madre, por casualidad. Vaya, vaya, lo que sale por aquí. Eran cuatro vistas casi idénticas de las Islas Cíes y estaban escritas por atrás. Marta las releyó y resultaron tan lejanas y noveleras como las cartas que se escribían los personajes de aquella novela argentina, Boquitas Pintadas, que era su favorita. Miró una y otra vez la imagen de aquellos islotes unidos por lenguas de arena, se abanicó con las postales, volvió a mirar las fotos con esa expresión que ponía cuando algo la desconcertaba, como cuando a la lavadora le dio por centrifugar al revés o a la olla por silbar, la cucaracha con la válvula de seguridad. Son cosas que pasan, decía en estas ocasiones, y repetía exactamente ese mismo gesto. Se mordía el labio inferior y arqueaba las cejas. Son de cuando tu padre hizo la mili en Vigo. Siempre me mandaba la misma postal. Se ve que era un sitio que le gustaba mucho, o que no ponía atención cuando me escribía, vete tú a saber. Después de repasarlas un rato, Marta las echó a la bolsa donde almacenaban la propaganda y los papeles que no servían. Jerjes las rescató. ¿Puedo quedármelas? Haz lo que quieras, pensaba tirarlas. Jerjes miraba y remiraba aquellos pedazos de cartón ilustrado. ¿Esta es la letra de papá? Sí, claro. Jerjes intentaba descifrar aquella letra tan difícil, mucho más complicada que la de Agustín Columbres, que tenía una caligrafía clarita y redonda, casi de niña. La escritura de su padre era mucho más bailona. Cada letra miraba hacia un lado como si en el centro de cada palabra hubiera una explosión. Marta observó un rato a Jerjes. Se sorprendía de su curiosidad por aquellas imágenes, de su atención ensimismada. ¿Quieres más postales? Tengo una caja llena. Mi tía Cuca siempre me escribía cuando se iba de vacaciones. Espera un poco. ¿Dónde las puse? Marta fue con una banqueta a su dormitorio y de encima del armario bajó una caja de galletas metálica llena hasta rebosar de tarjetas. Tenía franqueos de 70 céntimos, de una peseta, y también había algunas estampillas de otros países. Eran imágenes de colores pobres, donde se veían señores con sombreros, calles llenas de coches que parecían ataúdes o caracolitos, rodeando a policías con abrigos y cascos blancos, puestos en mitad de las glorietas como espantapájaros en una especie de templetes con sombrillas. ¿Así era Madrid? Sí, hijo mío, así era Madrid. Tiene que haber más por casa, ya te las iré buscando. Mi tía Cuca fue una mujer de mundo, la tenías que haber visto. Ella sí que sabía vivir. ¿Ahora no sabe vivir? Ahora es una vieja, la pobre. En los sellos salía un franco arrogante que se asomaba a las postales de sus súbditos con la barbilla alta, como quien huele un guiso. Jerjes sentía que aquello era un tesoro. Sonó un timbrazo. Ese es Javier, no te levantes, Jerjes, ya abro yo. Jerjes estaba tan entretenido que no prestó ninguna atención a la llegada de Javier, ni a la conversación que tenía con su madre. Hablaban de ir al teatro, de los incidentes del día en el trabajo de cada uno, de la novedad de las postales. Marta se fue a su dormitorio. Desde allí, en el otro extremo de la casa, le pedía a Javier consejos sobre qué pantalones ponerse, y si pensaba que con la blusa de seda iba a pasar frío. Después de un rato, Jerjes sintió una mano acariciándole el pelo. ¿Te gustan las postales, Jerjes? Le preguntó Javier. Debía de llevar un rato allí, en silencio, observándole. No sé. La voz de Marta tornó desde algún lugar de la casa. ¿Cómo que no sé? ¿Qué te tengo dicho? Entró en el salón ajustándose los pendientes. Di sí o no. Sí, me gustan las postales. Javier sonrió a Jerjes. Marta se volvió de espaldas y se retocó el maquillaje en el espejo del salón. Yo te puedo dar muchas si quieres. En la oficina tenemos fotos de los actores y también los carteles de las películas que distribuimos. ¿De verdad? ¿Tienes carteles de películas? Claro, ¿no sabías que Javier trabaja en el cine? Terció Marta. ¿Trabajas en el cine? Algo así, no es lo que te imaginas. Distribuimos películas de vídeo, lo mismo que podríamos vender salchichones o cacahuetes. Yo llevo en esto toda la vida y nunca he hablado con ningún actor, así que ya ves. Les conozco por las fotos igual que tú. Mañana mismo te traigo las postales, pero antes te tengo que pedir un favor. Tu madre y yo queríamos cenar fuera esta noche. ¿Te importa quedarte solo en casa? No, claro que no. Buen chico, le dijo Marta después de besarle. Caliéntate la trucha en el microondas cuando tengas hambre. Si ves que tardamos, te acuestas. No se te ocurra esperarme despierto, ¿de acuerdo?
Claro, mamá, no soy un niño.
Habéis escuchado un capítulo de la obra Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. En la lectura general de este libro participaron 37 lectores y lectoras que ahora paso a nombrar. Lourdes Cuadrado, Jesús Cuadrado, Cecilia Zapatero, Pedro Antolín, Inma Calvo, Iciar Hipólito, Luis Lozano, Carmen Adrián, Luisa Jimeno, Agustín González, Loli Pampliega, Lucía Vargas, Jenny Balbuena, María Jesús Martínez, Raquel González, Patricia González, Eva Salgado, Miguel Salgado, Álvaro Salgado, Merche González, Mari Carmen Alonso, Antonio Salgado, Julio Villarrubia, Marga Alonso, Carmen Barrio, Masi Carapeto y Ángel Martínez. Además del equipo de Radio Colores, Pilar Amor, Jacinto González, Yolanda Bellota, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Lino Salsón y Elisa Hermano. En la edición y montaje de estos capítulos y de estos programas, Eduardo Luis de Íscar, y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.